Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan por Radio UDG en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM. Y bueno, agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de esta radio, a Chepe Gómez, a Jorge Cue en la producción y en los controles. Y bueno, saluda a mi amigo Rosendo. Rosendo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todo el público. Bienvenidos a este programa, el 101, oficialmente. 101, cierto, 101. Oficialmente el programa 101, porque el pasado fue repetido, ¿no? Porque el día del trabajo.
No que decían venir a trabajar
el día y del trabajo. Y el próximo viernes también va a ser algún programa grabado porque es nuestra comida del día del maestro.
Qué lamentable. Bueno,
no vayas, amigo. No
voy
vayas.
A la comida. Voy a venir aquí al programa.
Tú solito,
porque. Güey, ¿vas a venir al programa? ¿Vamos a hacer programa el viernes? Ya dijo el que sí. No, y hoy tenemos invitada a la doctora.
Ah, alguien que. Es su tercera vez aquí.
¿Sí, la tercera
sí,
vez?
Sí, sí, sí.
Tercera vez aquí. Tercera buena.
Tercera. Sí. Si gusta acercarse un poquito más el micrófono, doctora. La primera vez que vino fue con.
Fue para el 8 de marzo, Alfonsín Storni.
Y luego Los besos en el pan de
Almudena Grande.
Sí. Yo conocí a la autora Almudena Grande. Grandes. Por la doctora. Un librazo de Los besos en el pan.
Espectacular.
Y hoy nos trajo otro libro con una temática totalmente diferente, pero que también es muy humano y que es muy interesante porque trata una época que mañana es el. Es el día de la.
Sí, entre hoy y mañana.
Hoy y mañana.
8 y 9.
El día de la victoria.
Claro,
para 1945. Los aliados sobre los fascistas.
8 de mayo es el día de la victoria, ¿no?
En sí. Rusia el 9.
Ah. Entre 8 y 9. Ajá. Hay algunos hablan del 8, otros hablan del
9. El 8 lo festejan los países occidentales y el 9 los países orientales.
Claro. Cuando la liberación la logra el Ejército Rojo.
Ajá. Cuando entran los rusos a Berlín.
Ajá, exactamente. El Ejército Rojo completo.
Y el libro de hoy.
Los soviéticos. El Ejército Rojo.
Sí, ahorita hablaremos
de él. Y el libro de hoy habla sobre ese momento histórico.
Sí, un gran libro.
Pero aún no hablaremos de eso.
El libro se llama nada más para decir el libro que.
La guerra no tiene nombre de mujer.
La guerra no tiene nombre de mujer.
Rostro de mujer.
Rostro de mujer.
Rostro de mujer.
Rostro de mujer, sí, que porque también, el nombre es como novela.
Que también, como Almudena, Los besos en el pan, trabaja la memoria colectiva.
Sí, sí. Sí.
Son libros, pero las voces colectivas.
Pero lo hace más como tipo monografía, a diferencia de Almudena, que hace una novela. Esto es más como una monografía que va por trayectos, pero es muy interesante.
Y eso es todo lo rico del libro.
Sí, sí, sí.
¿El libro cómo se regaló?
El libro de hoy es un regalo de la doctora Antiña que nos regaló en el programa número 100 y que queremos hacerle llegar a nuestros
radioescuchas, seguidores
en las redes. El libro de hoy es. El regalo de hoy es Noticias del Imperio, Fernando del Paso. Es un libro que en la mesa los tres lo hemos leído, que habla sobre la época en la que estuvo aquí el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Y bueno, es una novela, no es algo histórico, no está pegado a la realidad, pero es
una novela histórica, propiamente dicho.
No deja de ser una novela donde hay mucha ficción.
Novela histórica.
Sí, porque luego hay gente que lee este tipo de libros y creen que esta es historia. Novela histórica.
Más o menos, algunos comunistas, solo que no te creo. Hay
gente que
lo
va a creer como original, que, como de veras. Que este fulano es la reencarnación de Thor. Por eso es... Hay que tomarlo con pinzas.
¿Cuál es la pregunta?
La pregunta para que se lo lleven tiene que ver con un festejo que se ha olvidado poco a poco en este país. El día de hoy.
¿La entrada de Maximiliano?
No, es un festejo.
Es drama, doctora.
No. Es drama. El día de hoy se conmemora, no sé, como 200 y tantos años del nacimiento de Miguel Hidalgo y Costilla, del que inició la independencia. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué población de Guanajuato nació? Simple. Está fácil la pregunta para alguien que le gusta la historia.
No, a ver, un historiador. Doctora, usted es historiadora también.
Yo soy en realidad licenciada en letras.
Ah, bueno, pero hace historia.
No,
ah,
sí, por supuesto, hace 30 años que trabajo.
¿Y tú qué estudias historia?
Yo la licenciatura en historia, soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras.
¿Y sabes dónde nació?
En historia. No, porque la historia no es saberte de memoria los lugares, las fechas y los momentos. Creo que y, es parte del libro que vamos a discutir el día de hoy.
Y así el historiador se sale por la tangente.
No. Órale, digo, al final de cuentas, dónde nació, al final de cuentas, es secundario, ¿no? Lo central es lo que hizo o lo que no hizo.
Espérame, doctora Antini, usted no puede contestar esta pregunta, usted regaló el libro. No lo puede contestar.
Doctora, cuando nos dio el libro, dijo, aquí se los dejo y en el próximo programa por eso, lo llevo de nuevo, voy a ganar
el la doctora Antini no puede contestar esta. Ah, ya se lo ganó alguien, Natasha Molin Lang, compañera aquí del Cucosta.
Bien.
Nació en la hacienda de Corralejo, Guanajuato.
Ah, Corralejo, sí, sí.
Ah, ya puso Antina que hoy no participaré con la respuesta. Es que ella se las gana siempre. Okay. Natasha, te lo entrego el martes, que vengas aquí al
¿Qué onda con las efemérides, pues? ¿Qué onda?
O sea, aún no llegamos a eso.
No, todavía no.
Espera.
Ah, no.
Espera. No, pues hay que platicar un poquito. Doctora Gaby.
Sí.
Ese es Ni.
Sí.
Y...
Sí. Investigadora.
Trabajo historia oral, básicamente. Por eso este libro me ha gustado, porque aunque es literatura de no ficción, no es historia oral. Uh-huh. Ya después podemos hablar de eso. Me parece que vale la pena, porque habla de la memoria colectiva, ¿no? Que obviamente está trabajada desde un punto de vista más estético, fragmentado, por eso no es historia oral, pero realmente cuenta fragmentos de la historia. Uh-huh. Entonces, desde ahí. Y eso es lo que hago hace 30 años.
Aventé la pregunta porque la doctora Gaby siempre anda movida haciendo algo. Y siempre la ves rodeada de alumnos que, oiga, ¿qué hacemos? ¿Y por qué estamos haciendo esto? De repente paso junto a ella y sus alumnos y siempre están preguntándole algo. Y es bien interesante escuchar lo que le preguntan porque pues, te das cuenta cuando alguien está haciendo cosas para motivar a los chavos a ir más allá.
Además, bueno, la doctora Gabriela Scattaccini, realiza unos trabajos de investigación muy interesantes. Ayer presentó una ponencia bien interesante, ¿no?
En Marejada,
en el Congreso Marejada. Gracias. Pero al final de cuentas luego colabora en el SUAM.
Sí, no, anda en todo.
¿En qué licenciatura se imparte clase, doctora?
Imparto en multimedia y después en la materia está Problemas Globales, que es de ingreso, que bueno, hay de varias carreras.
Qué bonita materia.
Y muy bonita, y en posgrado.
Y en los posgrados.
En los posgrados.
En el doctorado.
En los dos doctorados, el de...
¿Desarrollo?
Desarrollo y gestión y negocios, y en la maestría en ciencias.
Ah, bien, bien.
¿Lo ves? ¿Anda en todo la doctora?
Bien.
Ahora sí, vamos a las efemérides, que no son muchas, pero están entretenidas.
No, sí,
un día como hoy, pero de 1886, en Estados Unidos, John Steve Pemberton inventa algo que nos ha hecho daño, pero que nos encanta. La Coca-Cola.
Ah, justamente hoy me tomé una después de como 2 semanas que no tomaba una coca.
¿Y cómo,
chiquita, de lata?
¿Y cómo fue tu experiencia?
Bien.
¿Sí fuiste con los comerciales?
Fue
de
placer, así
glug, glug, glug.
Digo, estamos. Pero no de promover la marca, sino lo importante del.
No,
la invención de las aguas negras del imperialismo ya aquí han inundado a toda América Latina.
Sabemos la canción.
La invención.
La chispa de la vida.
La invención de un producto cultural que se ha vuelto cultural y que en México es el primer consumidor a nivel mundial del producto. O sea, es importante para este país por ese motivo y porque hay muchas comunidades en diferentes partes del país peleando contra la empresa por el agua. O sea, la Coca-Cola es un fenómeno bien interesante que habría que analizar por el conflicto con agua, la salud.
Sí, claro.
Y que es un producto que, por eso te preguntaba cuál fue hoy tu experiencia, porque aunque sabes que es malo,
sí,
te produce una satisfacción.
Sí, se produce.
Y si lo acompañas con ron, bueno.
Te quedarás con brandy, ¿no? O con tequila, o con lo que whisky, con lo que caiga. Okay. No, no se crea, doctora.
Un día como hoy, pero de 1906, esto no te va a gustar, amigo. Es fundado el Club de Fútbol de Guadalajara.
Ah, bueno.
Las birrias sagradas.
Sí. ¿Le gusta el fútbol, doctora?
Me encanta.
Sí, pues sí.
No, San Lorenzo.
San Lorenzo de Almagro.
Sí, ¿sí? Así es. Sí,
tú le vas al Atlas.
Yo voy al Atlas.
Yo le iba al Atlas, o sea, no soy futbolero, digamos que le voy al Atlas, pero no soy como tú de apasionado.
Sí, yo tenía todo el torneo que no había visto ningún partido y el sábado se me ocurrió ver el preliminar de las Chivas contra no sé quién, contra un de Nuevo León, perdieron las Chivas.
Y luego viste del Atlas.
Y luego yo con la esperanza de que iba a ganar el Atlas.
Pero empataron,
también,
¿no?
No, perdió el Atlas también, los dos.
Bueno, pero al Atlas aunque gane.
Los colores de San Lorenzo son
rojo y azul. Azulgrana, okay. Los cuervos.
Okay. Como el Atlante.
Como el Barça también, ¿verdad?
Claro. Como el Barça, sí. Un día como hoy, pero de 1912, en Estados Unidos, se crea la Paramount Pictures. Muchas de nuestras películas vienen de la Paramount. Sí. De la
otra empresa.
Sí, otra empresa grande que ahorita la quiere comprar otra empresa más grande y es un lío. Un día como hoy, pero de 1945, la Alemania nazi firma la rendición incondicional. Es el día de la victoria en Europa para los aliados. Como decíamos al principio, es día es día para Europa Occidental y mañana es día para la Europa Oriental. Un día como hoy, pero de 1967, este es muy interesante.
Pero, me gustaría regresar al 8 de mayo, ¿no? Sí. Por eso es el libro el día de hoy.
Sí.
¿No?
Claro.
Y es tan importante, sí. Sea 8, sea 7, sea 9, sea 10, sea 15, fue el final.
Es el final de la Segunda Guerra Mundial.
De la mayor.
De la Guerra Mundial, lo que fue
terrible, eso. ¿No? Sí. Esa guerra terrible.
50 millones de vidas extinguidas en ese.
Pero sobre proceso. Todo las marcas, ¿no? Las marcas que trajeron después, uh-huh. Que es de lo que nos abre el libro, ¿no?
Sí.
Y bueno.
Un día como hoy, pero...
Hace muchos años,
sí,
en teoría.
Y se nos olvida.
80 años, no hay que dejar de hablar de ella, no hay que dejar, porque a final de cuentas el mundo siempre ha estado en guerra y siempre estamos en momentos. Uh-huh. O sea, no ha habido un momento de la humanidad que no haya una guerra en alguna parte del mundo. Pero a esa magnitud, dijo, está
no, y aparte, ¿no? Marco, no hay que olvidarlo porque están regresando los fascismos.
Y los totalitarismos.
Y los fascismos también.
Los intentos. Bueno, eso lo te iba a decir.
No, suéltelo.
No, ustedes.
Es que sí, bueno, ella tiene una. Sí,
no, pero además.
Tiene un limitante.
Sí, digo, cuando hay crisis globales, sí. Identitarias, pues el riesgo es este, ¿no?
Aparecen.
Que pueda
resurgir. Y están regresando.
Más o menos.
Buenas o malas.
Más o menos.
El problema, creo yo, la situación que complejiza todo es que. En la Segunda Guerra Mundial, recién en septiembre, con la rendición de Japón, uh-huh. Con las bombas nucleares, el ataque nuclear, recién ahí podríamos decir que se terminó la Segunda Guerra Mundial. El riesgo acá es que hay un montón de países que están en guerra y que tienen poderío nuclear.
Tienen esa bomba.
Esa es una
antes era uno.
Ahora diferencia sustancial. Por eso yo creo, ojalá siga siendo así, yo creo que acá en este momento todas las guerras son controladas o controlables, entre comillas, porque todos saben que no pueden apretar un botón rojo.
Porque saben lo que va a traer.
Porque saben que se van a quedar sin poder, sin control y sin nada.
Sí, ese es el riesgo, que alguien se atreva a rebasar esa línea. Uh-huh. Y se salga todo de las manos.
O que alguien en su desesperación.
Sí, por eso.
O sea, cuando lo acorralas tanto, pues, ¿sabes qué? Pues ahí te va.
Pues
sí. Sí, sí, eso.
Esperemos que siga habiendo sensatos en el mundo.
Esperemos,
¿no?
Que no lleguemos ahí. Un día como hoy, y este también es muy interesante, de 1967, el gobierno de Estados Unidos le quita el título de campeón mundial a Muhammad Ali por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Un personaje bien coherente, Muhammad Ali, se hizo musulmán para también desde ahí justificar el por qué no iba a pelear una guerra que él no entendía por qué iba a ir a pelear una guerra.
No, sí la entendía.
Bueno, sí.
Y tiene toda una narrativa.
Y
o sea,
entendió
de hecho,
que por eso no quiso ir.
De hecho, en el discurso de Cassius Clay,
sí.
Decía, a ver, yo soy negro, decía, ¿no? Palabra más, palabra
sí,
menos.
Sí, 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 sí.
Y a mí me han golpeado otros, no me han golpeado la gente del Vietcong. ¿No?
Claro.
Los que me han golpeado históricamente a mí, a mi pueblo, a mi raza, a mi gente,
son los de aquí.
¿Y por qué me quieren mandar a matar a alguien que nunca?
Que ni conozco.
Que no, nunca ha hecho un mal, pues, ¿no? Y bueno, digo, Muhammad Ali, uno de los grandes boxeadores, ¿no?
Sí.
A diferencia de otros personajes importantes que sí fueron, ¿no? Uh-huh. Elvis sí se enlistó.
Elvis,
este...
No, pero Elvis fue la primera, la segunda guerra mundial.
Ah, cierto, perdón, estoy pero bien sí, descontextualizado sí, en los tiempos, pero bueno, sí.
Un día como hoy, pero de 1700... Mira,
la doctora quiere decirnos, quiere corregirnos.
Es la guerra, no, sí. Lo que quería decir es que, bueno, sea una o sea la otra, pareciera ser... No lo digo yo, lo estoy así simplemente pensando, que siempre se originan en el mismo lado.
Sí, sí. Y Jerry Lewis. Ese también, no me acuerdo, creo que él tampoco quiso ir a la guerra, uh-huh. A la que le tocó, no sé en cuál habrá sido, ya uh-huh. Me revuelvo con las fechas, pero tampoco quiso ir.
Un día como de hoy,
pero es la guerra.
Ahí saquen las cuentas, porque yo no soy bueno para matemáticas, de 1753... nace Miguel Hidalgo y Costilla.
Ya habías dicho.
No, pero nunca dije el año.
Ah, ok.
Un día como hoy también nace el gran actor yucateco en 1908, Arturo de Córdoba.
Ah.
Una película que les recomiendo de él, es de Luis Buñuel, se llama Él, es buenísima, véanla, búsquenla. Habla de la obsesión. Un día como hoy fallece en el 2010 Joaquín Capilla, clavadista mexicano de los Juegos Olímpicos del 68.
No, pues no.
Y hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Ovario, es Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y es Día Mundial de Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en honor a quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial.
Ah.
¿Tenéis alguna otra? Porque ya se nos...
No, son las mismas.
Porque ya sí. Me acoté.
Pues vámonos al primer corte y al primer audio. No okay. Se vayan. Gracias.
Hola, soy Jorge Cue y te leeré un fragmento del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. No conocíamos el mundo sin guerra. El mundo de la guerra era el único cercano y la gente de la guerra era la única gente que conocíamos. Hasta ahora, no conozco otro mundo, ni a otra gente. Svetlana Alexievich, en La guerra no tiene rostro de mujer.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233.
Fijación, no, les diste...
¿Tú sí sacaste?
No.
Ah, ok.
27 chavos, nomás por invitación, no por de... Ya ve que siempre sí, van porque... Sí. ¿Qué me va a dar?
¡Pum! Ya regresamos.
¿Por qué no me avisan?
Tú hablando de acarreos y no sé qué. Ok, estamos de vuelta. Marquito, saludos.
Hola.
Pero vete hasta
a ver, hasta arriba. Saludamos a Ivana Rangamach. No sé cómo se pronuncia. Rangamach.
Excelente maestra.
Ivana
Rangamach. No, hay que le diga quién es.
Muchas gracias.
Saludos a la doctora Antinia, que nos está escuchando por la. Digo, nuestro fan número uno. A Natalia Molin Lang.
Natasha Molin, que fue la que se ganó el libro. Saludos, Nat.
Lentes.
Luego Antinia, que hoy Antinia, no va a participar.
Alfredo Rico Chávez nos manda saludos desde la hermana República de Zapopan.
Saludos, Alfredo.
Y bueno.
Pero había otro, espérame, no sé por qué no te aparecen a ti.
Es que está medio raro.
Efraín Rangel contestó, pero después de Natasha, saludos también. A Miguel Eduardo Camacho Gómez, saludos a la cabina, saludos. Eso, Miguel. A ver. Ok, yo dije, ok, o sea, está bien.
Échale.
Doc.
Adelante.
Si nos quiere hablar un poquito de la introducción del libro, de la autora, y hay que darle a esto. A lo que te truje chencha, diría mi abuelita.
Bueno, gracias. Es un libro que está categorizado como literatura de no ficción, uh-huh. Memorias. Y es un libro de difícil lectura. ¿En qué sentido? Porque... a través de fragmentos de personas que Svetlana Alexievich ha trabajado desde 1985, más o menos, que publicó su libro, uh-huh. Son mujeres que le han contado la historia de la guerra, cómo vivieron ellas la historia de la guerra. En estos fragmentos, que eso es lo que... hace la diferencia entre la historia y la literatura, en este caso, me parece, uh-huh. Es que son fragmentos de una totalidad.
Biográficos, totalmente.
Claro, pero en la historia oral, por ejemplo, si estamos hablando del pasado, en la historia oral, el documento histórico es completo. Uh-huh. En este caso, al fragmentarlo, uh-huh. Y unirlo estéticamente por temas, uh-huh. ¿Sí? Le da una característica literaria.
Cierto, cierto.
Por uh-huh. Eso a ella le dieron el Premio Nobel de Literatura.
No,
En 2015. Claro. Esa es una de las razones. Por eso está, digamos, está categorizado como género literario de no ficción. Uh-huh. Esa sería una de las posibilidades de por qué se lo titula así. Y bueno, los testimonios son duros, crueles, respecto de la vida de las mujeres en la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, y cómo cuando en el año 2004, después, cuando ya pudo publicar partes de lo que le habían censurado en su momento, los censores y las mismas señoras le decían, bueno, pero usted escribió sobre nuestro dolor, no sobre nosotras como heroínas. Uh-huh. Y también es la mirada del ruso, en este caso, sobre lo que no había que contar o lo que sí se debe contar respecto de sus propios héroes. Entonces, creo que verdaderamente es un libro que, respirando profundo y entendiendo que es absolutamente necesario mantenerlo en la memoria del presente, sí, requiere de su urgente lectura y relectura.
Sí, lectura y relectura. Uh-huh. ¿Qué te gustó? ¿Tú qué viste en el libro de lo que, general de lo que
pues mira, la... siguiendo lo que dice la doctora, es importante remarcar que para el 85, que fue cuando salió este libro en la ex Unión Soviética, habían pasado 40 años del fin de la guerra. Ajá. Entonces entrevistó a gente que ya tenía un promedio de 60 y tantos años, o sea, gente ya en una edad madura, y como dice la doctora, ellas se quejaban, cuando ya fue publicado, de que no se les reconocía como heroínas. Hablaba del dolor, pero en aquel momento el ser héroe de la guerra patria pues era un gran impacto social y cultural, y ella les quitó eso para hacerlas humanas otra vez y contar estas historias así crudas, feas, frías.
Bueno, iba a decir algo.
No, yo no sé si les quitó. El tema es que, es probablemente la en la selección, estas partes que aparecen son las más humanas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un discurso de cómo uno de lo que uno debe decir, que esto se ve, sí, siempre que uno trabaja con los demás y escucha a los demás, de lo que uno debe decir, de lo que es políticamente correcto y de lo que realmente pasa. Y en esta cuestión de que ella se pasó, entrevistó entre 300 y 500 mujeres, ¿sí? En algún momento de esa confianza, porque después la fueron derivando, se transformaban todas lo que se llaman informantes clave para, uh-huh, que fueran contando la historia. En esta historia que se armó, lo que se repitió probablemente, aparte del discurso políticamente correcto, eran todas estas cuestiones fragmentadas que cuentan una historia en común. Y eso es lo que la autora resalta, puso en el libro y resaltó.
Sí, puedo... Dicho, uh-huh, de hecho, dale. Eso es lo que a mí me encanta del libro, uh-huh, ¿no? Hace una historia al revés. Digo, los que han hecho historia oral, usted que ha hecho historia oral, o la historia oral es eso, ¿no? Es ver la historia desde otro lado, desde el sujeto, ¿no? Uh-huh. La creatividad de la autora es esto, ¿no? De cómo une los fragmentos para darle una narrativa al libro y un orden, ¿no? Por casi temático, ¿no? Temático. Pero nos muestra lo humano y lo doloroso, pero no, yo diría, no está hablando de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
No.
Está hablando de la historia de las personas en ese momento, con todo el dolor y el sufrimiento que les trajo lo que vivieron en la guerra, pero lo que fue después de la guerra.
Exacto.
O sea, todo lo que vivieron después. Ahí me parece, y me gustaría como, digo, todavía tenemos
tiempo. Dale, sí, dale.
Le da lo humano, sí. Se muestra el dolor, se muestra el sufrimiento, se muestra el miedo.
La compasión
la
también.
La compasión, uh-huh, el amor.
El amor.
Los sueños, la esperanza. Y bueno, pero sí está muy marcado las partes, ¿no? Luego, ¿cómo hablan del amor a la patria? ¿No? ¿Cómo se les educaba y cómo iban a la guerra ellas? Porque es una historia de mujeres, ¿no? ¿Cómo van a la guerra y cómo se enlistan en la guerra? ¿Cómo fueron tratadas por el Ejército Rojo? De manera bien solidaria, eran hermanas, sí, de los, sí, militares, ¿no? pero luego habla qué pasa después. Ahí me quedo, yo me quedo con esa parte de cómo democratiza la visión de la historia. Hay dos versiones del libro, la del 85 y la del 2015. Yo no conozco la del 85, conocí la del 2015, la que ella misma dice, la que no está censurada ni por el censurador del Estado, si se me permite decirlo así, ni por ella misma, porque yo misma censuré mi obra. Y esa, la del 2015, donde sí muestra cómo las mujeres, cómo le da el rostro femenino a la historia. Así, ya no es una historia de los grandes héroes, ya no es una historia de las grandes batallas. No, es la batalla cotidiana. Hay una serie de reflexiones en el libro que, híjole, quisiera apuntalar, ¿no? Como la discusión primero, qué interesante que en el Ejército Rojo la mujer es tratada tan igual
que el hombre.
Que el hombre. De hecho, hay un cúmulo de mujeres. Cómo muchas veces las mujeres hacían cosas que ni los hombres podían hacer o que ni se atrevían a hacer.
Sí.
¿No? Cómo la mujer iba a agarrar al herido y se lo traía entre las balas y bueno, todo lo que narra la historia. Pero por otro lado, ¿qué dice? Hay un grito, y quisiera que discutiéramos eso a lo mejor después del corte, hay un grito, nos robaron la victoria. Hicieron una historia masculina, que la crítica de la historiografía, la historia es de hombres para hombres por hombres, hombres vencedores para hombres que quieren ser vencedores y bueno, se sienten vencedores. Y hay un grito en diferentes momentos, nos robaron la victoria, nos borraron de la historia. Y la guerra no nada más fue de esos grandes héroes, y la guerra no nada más fue por Stalin, la guerra fue por mi hermano, por mi madre, por mi padre, por mi sobrino, por mi hijo, fueron por ellos, más que por el amor a la patria, más que por amor a Stalin, porque bueno, es el discurso de la gente. Es por ellas, por la supervivencia, pero fue un acto de amor. O sea, el que hayan ido a la guerra fue un acto de amor. Digo, eso es una paradoja, es un absurdo. Pero lo hacen por amor, digo, es una...
Sí, pero bueno, cuando le hablamos como la hicieron los soviéticos, la Gran Guerra Patria, habla de que engloba todo lo que acabas de decir. O sea, todo lo que acabas de decir, del hermano, la hermana, la tierra, es la Gran Guerra Patria. Por eso, por eso los soviéticos le pusieron así, es la Gran Guerra Patria.
Pero en la historia oficial de la URSS se borra la mujer.
Pues no, porque tiene más heroínas de la Segunda Guerra la Unión Soviética que Estados Unidos. Estados Unidos no tiene heroínas.
Pero no lo estoy comparando con Estados Unidos.
Y la Unión Soviética tiene cientos de heroínas con medallas y con reconocimientos y con calles y con monumentos.
En este libro ninguna heroína aparece.
Claro, bueno, ahí podríamos ver si el hecho de que les hayan dado medallas, porque sí aparece mencionado en muchas, innumerables oportunidades, ¿por qué ellas no se consideran heroínas?
Sí. Ah, eso es diferente.
Que hasta se las ocultaban, después de la guerra ya no las mostraban.
Por eso, porque creo, por ejemplo, cuando a Alexievich le dieron el doctorado honoris causa en la Universidad de Granada en el 2024, ella dice, yo trabajo con la historia omitida, la historia pequeña, la historia del alma humana y no con la del acontecimiento. Y existen, cuando estoy entrevistando, dice, existen personas televisor que no escuchan su alma. Su alma es el Estado. Y yo creo, el Estado con mayúscula, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con resignificar y deconstruir un relato y un discurso que está pegado en la esencia de la educación.
Sí.
Entonces, desde ahí, deconstruir y llegar al alma... Y llegar a que una mujer pueda decir, me gané estas medallas y las muestro con orgullo y no las escondo, tiene un trasfondo que requiere de mucha valentía, porque inclusive es romper con la visión del Estado.
Porque los héroes a los que refiere Rosendo son los héroes que construye el Estado en una narrativa de identidad homogenizadora, lo que hablábamos ayer en la ponencia del moralismo mexicano, ¿no?
También eso es la importancia de la historia oral, rescata esto. Hay un video muy interesante, que búsquenlo en YouTube, a lo mejor lo conocen, que es un documental en los años 2000 y algo de los últimos zapatistas. Y es darle voz a estos revolucionarios que quedaban vivos de pues cómo veían el paso del tiempo. Está muy interesante, que también es lo mismo.
Vámonos al segundo corte y al segundo audio, por favor. Gracias.
Hola, yo soy Jonathan Ríos y te leeré un fragmento del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Con los años, el ser humano comprende que la vida se ha quedado atrás y que ha llegado el momento de resignarse y de prepararse para marchar. Es una pena desaparecer sin más. De cualquier manera, sobre la marcha, al mirar atrás, uno siente el deseo de no solo contar lo suyo, sino de llegar al misterio de la noción de la muerte. Que el misterio de la muerte está por encima de todo. Svetlana Alexievich en La guerra no tiene rostro de mujer.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Más el rechazo.
Estamos de regreso y aunque no lo crean, la plática aquí se pone intensa en los comerciales, pero estamos de vuelta. Saludos a Gisela Carrillo.
Gracias, mi amor, por estar escuchando.
Nancy Rubalcaba dice, espérame un poquito.
Sí.
Saludos, Gaby, es un placer escucharte. Magnífica transmisión, siempre. Mucho que aprender.
Gracias, Nancy, abrazo.
La Arqui Eloísa te manda saludos.
Un abrazo, Arqui. Es que
a Marco Yarrosendo, en especial a la invitada, la doctora Gaby. La
gracias, Elo.
Pati Luna manda saludos. Pati Ivana Rangman dice que es un excelente programa. Maestros, muchísimas gracias, Ivana.
Gracias.
Y Augusto Alcaraz pone saludos a mi amigo Marco Delgadillo.
Saludos, Tito. Saludos, Pati. Salúdame al George. Pati, por favor.
Estábamos platicando aquí en el comercial sobre por dónde darle en este segmento, porque hay temas muy interesantes, sí. Pero pues está el tema central, ¿no? De estas mujeres que, como bien decías, Marco, pues eran mujeres de 17, 18, 19, 20 años que se iban a la guerra.
Las chicas de las que está hablando la autora, está hablando de mujeres que tienen la edad, cuando están en la guerra, la edad de nuestras alumnas de primer semestre, sí. Segundo y tercer semestre. Sí, a esa edad están, o sea, son chicas casi adolescentes o casi niñas, ya llegando a la adultez temprana.
Muy, muy jóvenes, ¿no? Muy, muy jóvenes.
Donde se nota que pierden, o sea, está como ese sentimiento de nostalgia. Yo decía hace ratito, están narrando su historia del presente, del 1985, todo lo que han vivido. Hablan de la nostalgia de la inocencia perdida, de la juventud perdida, de la, y, no sé, una serie de cosas, ¿no?
Mira, yo plantearía que de los 16 años que cuentan, o sea, en 1941 tenían 16 años, uh-huh. 1942, 16, 17 años. A estas mujeres, a muchas de ellas, les daban medallas al valor. Uh-huh. Luego, cuando regresaron de la guerra con sus medallas, hubo un sector de la sociedad que las tildó de prostitutas.
Las
tildaban de prostitutas, de mujeres de la calle, porque estaban en la guerra cumpliendo con la misión de ser prostitutas. ¿Mm? Entonces, ¿mm? Justamente eso también aparece en el libro, que bueno, para que veamos que no está romantizado el libro, no es un libro, ¡ay, qué lindo las heroínas! No. Entonces, lo que estábamos hablando justamente es por qué ellas escondían después sus medallas, porque no querían decir que habían estado, exacto, en la guerra, porque si no iban a decir que estaban dañadas, usadas.
Pero que también en la narrativa dice muchas veces que las mujeres tienen, digo, el miedo que vivían de regresar y no poderse casar.
Claro.
Y muchas, sí, de las que entrevista no se casaron, no lograron construir, sí, una
relación. Es cierto,
una,
eso.
Y aparte piensa que eran 16 años, 16, 17 años, de hace 80, ¿cuánto?
Sí, 80 años. 79 años, doctora.
Sí.
Bueno, o sea, estamos hablando de mujeres, uh-huh, de 16 años de hace 80 años. A los 16 tienen otra mirada del mundo.
Sí.
¿Sí? En ese momento no. Entonces, creo que uno de los bastiones que tiene este libro es que presenta los fragmentos que eligió. No son fragmentos al azar y no están romantizados, no están buscados para mostrar a la heroína, sino a las mujeres que sí, claro, cuando estaban en combate las llamaban hermanas, y a lo mejor después, en el fragor de esperar y esperar, pues había algún...
Ya no les hablaban de hermanas.
Ya no les hablaban de hermanas, claro. Ya no les hablaban de hermanas.
Pero les hablaban bonito.
Sí, claro. Si no, ¿cómo?
Sí, hay un pasaje bien interesante. Hay un pasaje que a mí me hizo muy padre. Sí, es que están a la víspera de una batalla. Uh-huh. Y que unas chicas deciden entregarse a los soldados. Y sí, dicen, que y al día siguiente no volví a ver a ninguno. Ninguno, claro, sobrevivió más que 5 o 6 personas, sí. Entre hombres y mujeres de ese regimiento. O sea, que fueron más de 80 personas rusas o rusos, personas rusas soviéticas, ¿no? Que murieron, ¿no? Y que era como un acto, pues voy a hacer como un acto también de, híjole, imagínate vivir una situación en tu juventud, en tu surgimiento de...
Es extremo, es una situación extrema que no se puede entender si uno no la vive, claro, definitivamente.
Pues no lo podemos, porque no lo vivimos.
Es,
no,
claro.
Es la sensación de, a lo mejor mañana ya no estoy.
Ya no estoy.
Y entonces...
Dentro de 10 minutos, ¿no? Dentro de 10 minutos.
Hay una muy buena película, igual se la recomiendo, está en YouTube, se llama Ven y Mira, es bielorrusa, es muy cruda sobre la Segunda Guerra Mundial. Está muy interesante que lo que vi, lo que leí en el libro... Está en la película, pero está en los ojos de un adolescente bielorruso.
¿Ah? Inclusive, Svetlana Alexievich escribió un libro sobre Chernobyl, uh-huh, que en la película que se hizo sobre Chernobyl, ella fue una de las...
¿Autoras?
Bueno, no autoras, pero sí de las asesoras, uh-huh, de las que...
¿En la película o en la serie?
En la película.
Pues en las dos, bueno, película y serie.
Okay.
Pero en la película, yo sé de la película.
En el libro podemos encontrar, esto es para nuestros escuchas, el trauma, la violencia sexual, el desprecio, la indiferencia que sufrieron cuando llegaron a su casa, lo que platicábamos, la ternura, la intimidad de la guerra, el miedo, los olores, o sea, es un libro que...
Los olores.
Lees un fragmento, lees un fragmento, sí, y dices, esto está feo, y se pone más feo.
Claro, cuando narra los olores, ¿a qué olía? Sí, trinchera, ¿a qué olía? Sí, doctora, usted que hace historia oral sabe lo que es.
Y son los recuerdos de estas mujeres, claro, 40 años después, que siguen recordando esos olores.
Democratizando la historia.
Sí.
No. Sí, es la verdad es que yo creo que este tipo de libros en donde se escucha la voz de la memoria colectiva son esenciales. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien muere, el recuerdo lo tienen sus hijos, el recuerdo los tienen sus nietos.
Ya está
ahí. Y ya sus bisnietos no tienen recuerdo prácticamente. Uh-huh. Entonces, cuando uno muere...
Dos generaciones.
Son dos generaciones, sí, y sí, después sí, desaparece,
sí,
de la existencia, de la historia.
Los lapida el olvido.
Ajá.
Claro, desaparecen. Entonces, que estos libros mantienen a estas mujeres que, vamos a suponer, ahora, si tenían 16 años... Hace 80, no, ya no están.
Ya tiene 90.
O ya quedan muy poquitas. O sea, ya quedan muy poquitas. Cierto, si es que quedan. Si no, sus nietos, sus bisnietos, nunca van a saber lo que vivieron.
Claro.
Y a través de este tipo de escritura, viven.
Sí, sí. Es eso, es no permitir que la gente, las personas dejen de existir, ¿no?
Que eso, aparte fueron protagonistas de la historia.
Protagonistas.
Porque no es que se quedaron en su casa.
Y fueron borradas de la historia. De la historia escrita por hombres, hombres de los vencedores, ¿no?
Sí.
Que les robaron nos robaron la victoria, nos borraron. Y nos borran de la narrativa oficial, pero nos borran también de la historia ya más después de la guerra. Porque es ignorarlas, es aislarlas, es quedar trabajando en la fábrica como anónimas, porque en el colectivo hay un rechazo.
Sí, pero bueno.
Los hombres no ven, hablemos de los 50, no ven a una persona que viene, una mujer que viene de la Segunda Guerra Mundial, no la ven como posibilidad para hacerla su esposa. Y la crítica de las mismas mujeres hacia eso. Entonces, así, un aislamiento.
Sí, pero ese es el final de la gran masa en las revoluciones. La gran masa tiene que regresar a ser panadera, tiene que regresar a ser carnicera. O sea, la gran masa en cualquier guerra, revolución, termina regresando a sus oficios porque no puede escalar en las posiciones de poder que conservan los que no fueron a la guerra. Tienes toda la razón.
Porque injusto, debería haber un apoyo sea un apoyo económico para darles una vida digna, porque no tuvieron vida digna después.
Eso sí no sabemos.
Por la narrativa, ¿no? No. ¿Cómo narran sus viviendas?
Ah, bueno.
Ah, doctor, o sea, bueno, narran sus viviendas. Sí, digo, perdón, es que en la ex Unión Soviética todo el mundo vivía así, ¿no?
Sí, exacto.
Con unas condiciones de vivienda, híjole,
no era complicadas. No era como que viviéramos triste. Diferentes.
Qué triste, pero bueno, le quería dar un llegue a la URSS, pues.
Puedo hacerle un llegue a Estados Unidos, pero como él quiere viajar, yo no lo voy a hacer. No.
Yo hablo de México, mi país. Viva México. Sí, doctora, perdón.
Coincido. ¿Con quién me importa?
Yo estoy con los dos, dice la doctora. No, no sé qué. Espérame, porque se me va a ir.
La doctora tiene mucho que decir. Perdón, la doctora tiene mucho que decir. Yo me voy a callar para escucharla. No, después espérame, de ese comentario.
Se me va a ir. Ivana Rangmach ya puso su nombre para que usted la reconozca, porque pues es Ivonne. Ivonne es la que gracias por sus enseñanzas y todo esto.
Gracias,
es
Ivonne. Sí, un abrazo, Ivonne.
Como Ivana, no te reconocíamos, pues ya con Ivonne ya.
Ya.
Y César Adán te manda saludos.
Ay, mi amigo Adán, César.
Y a
César,
toda la cabina.
Hasta Guanatos. Saludos, ahora sí, amigo.
Doc, cierre este segmento porque vamos al último.
Bueno, hay una parte en el texto en el cual, aparte de los testimonios, la misma narradora... Uh-huh. Cuenta lo siguiente, a medida que iba pasando la presentación de uno a otro de las personas, de las mujeres, dice, el teléfono no para de sonar, apunto direcciones nuevas, recibo más cartas, es imposible parar, porque cada vez la verdad es más insoportable.
Está fuerte. Vámonos.
Vámonos al último.
Vámonos, no se vayan.
Hola, yo soy Jonathan Ríos y te leeré un fragmento del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alechevich. Miramos al pasado desde el presente. El punto desde el que observamos no puede estar en medio de la nada. Svetlana Alexievich, en la guerra no tiene rostro de mujer.
Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos. Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Estamos de regreso.
Ya regresamos, muchas gracias por seguir escuchándonos. ¿Qué onda?
Estamos de regreso.
Saludos a todos los que nos escuchan.
Le estábamos pidiendo aquí de favor a la doctora Gaby que nos haga pues el honor de aventarnos una...
La doctora tiene muchas cosas que decir y no quiere hablar tanto. Sí, dice, no, yo lo dejo a ustedes. Suéltese, no, doctora, échele.
Nosotros cerramos.
Por favor,
échela.
Abre lo que usted quiera decir del libro.
Bueno, gracias. Más allá de los fragmentos de testimonios que son crudos, la verdad. A mí me gustaría hablar de la narradora. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que le da también el carácter de literario a esto. Y la narradora, en este caso, es una narradora que formó parte, no de la vida de la guerra, pero sí fue hija de esa gran victoria. Uh-huh. Entonces me gustaría leer, más que hablar yo, me gustaría que hable la narradora sobre un fragmento que para mí es clave en el texto. Ella empieza, Svetlana empieza a hacer sus testimonios, empieza a buscar sus testimonios en 1978. En 1985 se publica por primera vez con todo lo que dijimos de censura y todo eso. Después el otro fue en el 2004. De la primera parte, de 1978 a 1985, ella dice, escribo sobre la guerra. Yo, una primera persona, una narración en primera persona, uh-huh, la que nunca quiso leer libros sobre guerras a pesar de que en la época de mi infancia y juventud fueran la lectura favorita de todos mis coetáneos. No es sorprendente, éramos hijos de la gran victoria, los hijos de los vencedores. ¿Cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente en la escuela, en la casa, en las bodas, los bautizos, las fiestas, los funerales incluso en las conversaciones de los niños. Un día mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. En ese momento entonces por primera vez pensé en la muerte y ya nunca más he dejado de pensar en ella. Para mí se ha convertido en el mayor misterio de la vida. Y yo creo que, tomando en cuenta esta narradora que está hablando de su propia vida como hija, uno de los hijos de la Gran Victoria.
Hijos de la Gran Victoria.
Hijos de la Gran Victoria, uh-huh. En donde de pronto el tema de la guerra ha formado parte sustancial de sus vidas todo el tiempo, de alguna forma no puede hacer otra cosa. O sea, podría haber hecho dos cosas, básicamente. Una, escribir sobre...
cualquier otra cosa.
Cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí. Sobre y los bosques de Siberia.
Claro.
Sí, 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 sí.
Sobre
claro,
novelas de,
claro,
de
rosas, novelas rosas de...
Exacto, de, no de, demos nombres, sí, no demos de nombres. Sea. Novelas rosas.
De Orgullo y Prejuicio.
Ya.
No se me
da. Es que
la doctora del programa y sabe que esos temas...
No. Mr. Darcy es Mr. Darcy. Y podría haber hablado de lo que sea o... habló de lo que para ella se convirtió en el mayor misterio de la vida. Cómo poder dar testimonio de el olor a sangre, el olor en las trincheras.
A muerte, al muerto,
a la descomposición, a todo. Desde
al miedo.
El olor del... Claro, eso es fundamental.
El olor del miedo, sí.
Eso es espectacular, eso sí, realmente. Cómo... termina de alguna forma, no de alguna forma, creo que la mejor forma, hablando de la vida,
sí.
En definitiva, de todas estas mujeres que no se quedaron en el campo de batalla, uh-huh. Que sobrevivieron.
Que sobrevivieron, sí.
Exacto, sobrevivieron al olor, al miedo, a la muerte y a la sangre.
Sí, uh-huh. Sí. Y cómo siguen gritando que desean vivir, ¿no? Sí.
Por supuesto.
Desean vivir,
claro.
¿No?
Entonces me parece que realmente... este libro de literatura de no ficción, Las Memorias, es un género literario, uh-huh. Que se llama Memorias. Creo que le hace honor, por eso me gusta que le hayan dado, aparte del Nobel de Literatura, que bueno, podría a lo mejor pensarse como una cuestión política,
sí.
Que le dieran el doctorado honoris causa y que se reconociera a este tipo de literatura que fortalece la presencia del pasado hacia el futuro, cuando toda esta gente, que ya no están, obviamente, toda esta gente ya no esté entre nosotros. Entonces, eso me parece que es honorable.
No, y aparte se convierte en un documento muy valioso para los que lo leemos en estos momentos, que como bien decías, nosotros, por la generación en la que crecimos y en la que nacimos, pues todavía la Segunda Guerra Mundial estaba ahí en el discurso de
mucho,
las pláticas,
hasta en los juegos.
Pero estas generaciones, que ya son 80 años, la ven así como que quién sabe qué pasó. Y entonces leer este libro te trae a la mesa otra vez la discusión.
Doctora, una pregunta. Yo ahorita que estaba hablando usted, yo me estaba pensando. Usted tiene aquí en Vallarta 30 años.
Sí, 31.
Llegó en el...
95, okay. Enero, 12 de enero del 95.
¿Qué estaba haciendo usted y cómo vivió usted o su entorno la guerra de las Malvinas?
Fue en los 80.
Perdón, sí,
82.
No. La doctora habrá sido muy joven.
La de las Malvinas. Yo hubiera tenido que ir a Malvinas, porque si yo hubiera sido hombre, era servicio militar obligatorio, uh-huh. me está llevando.
Perdón por la pregunta, pero...
Está bien.
No, es una buena pregunta.
Servicio militar obligatorio y yo había sacado, si hubiera sido hombre, me hubiera tocado Fuerza Aérea. Porque por supuesto saqué de los números más altos, así que no había forma de salvarse.
Ah, presumiendo.
Y sí, no, más alto que peor todavía.
Sí, claro.
Y hubiera tenido que ir. Lo que sí les puedo contar es que yo no sé tejer, pero tejí la única bufanda en mi vida. Me la llevaba a la universidad, pues yo estaba recién ingresada en la universidad. Me la llevaba y en clases tejía la bufanda, una bufanda verde espantosa, pobre quien la haya usado. Y si les llegó, si les llegó.
La mandó al...
Y la mandé al frente. Y después la otra cosa que sí me pasó, que esto es muy fuerte para mí, es que había un... Estaba de viaje con mis papás y con mi hermana, y mis hermanos, y hacia el sur estaba anclado, ¿cómo se dice?
Sí, sí, anclado.
Anclado el crucero General Belgrano. Y habíamos llegado con mi familia de vacaciones y estaba el crucero General Belgrano, esto fue en enero o febrero del 82, y lo fuimos a visitar y estuvimos hablando con los marineros y paseando y todo por ahí, y después fue el que se hundió,
sí,
y murieron. Entonces,
está bien.
Sí, creo que realmente es muy difícil hablar del tema, y imagínense. Sí. Y justamente el otro día se lo contaba a mis hijos. Les decía, miren, porque ahora estuvo, bueno, ahora pasó un no sé qué dijeron. No voy a hablar de política.
No.
Y les estaba contando justamente la anécdota. Y estuve durante varios días cantando el himno a las Malvinas.
Sí, claro,
varios días, hace dos semanas atrás. Dice, y de pronto me levantaba y tenía el himno de las Malvinas en la cabeza, o sea, y no lo podía
sacar.
Ahora ya se me había ido a la batalla.
Pero es que lo que voy es eso, o sea.
No, sí, es cierto.
Está bien.
¿Cómo mueve los hilos una pregunta y llevarnos para allá, no?
Y estamos hablando de hace 80 o 40 años.
43
años.
44.
Claro. 43, 44 con este año.
Ajá. Sí.
Y fue así, o sea, no estuvo usted, no participó. Y lo que le movió a hablar de... O sea, ahorita todo lo que le movió.
Claro.
Ya quiero ver todas las... Porque la autora dice, terminábamos llorando.
Sí.
Lloraba con ellas, ¿no? Y bueno... Perdón por la pregunta, yo me...
No, pero está bien, es una buena asociación porque cualquier relación con las cuestiones bélicas definitivamente tocan un espacio en nuestra memoria que 40 años después...
Sigue. Y sigue moviendo.
Y sí, totalmente.
Sigue moviendo.
Totalmente, yo me acuerdo del General Belgrano, me acuerdo de que estaba el hijo de un actor en ese momento ahí, que no me acuerdo por qué, yo me enteré y me puse a hablar con él, porque como yo hacía teatro y me gusta el teatro, me puse a hablar con el chico este del teatro, y no sé qué pasó.
¿Fallecieron todos?
No todos, creo. No sé, nunca, ¿sabes que nunca pude...
¿Nunca hubo como una cifra oficial de las bajas?
Sí hay, yo no me acuerdo. Sí la leí, no me acuerdo. Tampoco averigüé nunca nada.
Ahí va a estar en la...
O sea, nunca averigüé nada.
¿Cuál es el plan de Marco? ¿Quiere hacer un libro? Ya no suelta información.
No, ya sé por dónde
no suelta información.
A mí me gustó la historia. Tuve una excelente maestra, Ana María de la O, Castellanos Pinzón. A maestra.
Fantástica.
Primero fue mi maestra, después mi jefa, y luego se hizo puedo decir que es mi amiga.
Uh-huh. Es fantástica. Buenísimo. Acá vino en el año 2004 a darnos un curso.
Sí.
Es fantástica.
Ahí poco colaboramos varias veces en los congresos de historia oral que organiza ella, ¿no? Bien, Asociación Mexicana de Historia Oral, todo eso.
Tiene, sí, yo estoy en la Asociación Mexicana de Historia Oral. Tiene todo mi respeto y mi admiración.
Y es una gran persona.
Sí.
Hay una frase que rescato y creo que va a cerrar muy bien con esto.
Sí.
Es de la autora en la página 40, que dice: recorrí un largo camino junto a mis personajes, como ellas, pasó mucho tiempo hasta que pude asumir que nuestra victoria tenía dos caras. Una es bella y la otra es espantosa. Cubierta de cicatrices, mirarles doloroso.
Sí, duele, pero hay que enfrentarse a eso.
Exacto, y aquí en México no tuvimos cercana una guerra, pero...
Ahorita no tenemos una guerra cercana, pues, ¿no? Pero hay dolor.
Sí, también. O sea, nuestra generación no la tuvo, pero nuestros abuelos sí la tuvieron. Y lamentablemente, pues, por lo mismo de que estábamos tan desprendidos, no pudimos acceder muchos a ella. Pero siempre es bueno encontrar un libro así y decir, okay, hay mucho todavía que rascar. Hay mucho que rescatar y ahí está la misión de los historiadores.
Y hay que rescatarlo porque si no,
se va a perder.
En dos generaciones se van a perder.
Entonces, para nuestros radioescuchas y los seguidores, que hablen con sus viejitos.
Hablen saquen, con sus viejitos.
Sáquenle la información. Grábenlos, grábenlos porque la historia está ahí, la historia está viva y hay que rescatarla.
Y somos nosotros, ¿no?
Exactamente.
Somos nosotros.
Es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad.
Son las 6.
6 en punto.
La verdad es que es un libro muy interesante.
Hay que leerlo.
Doctora, con ustedes un agasajo estar aquí.
Gracias, gracias, compañero.
Y no quería hablar tanto, no quería hablar tanto.
Pero este es plan con maña, ¿eh? O sea, él empezó a sacar hilo para llegar a la madeja y sacar. No, no le hagan caso.
Ok.
No. Si la para en el pasillo, usted sígale. No,
sí, no me pele. No,
si
platicamos, seguido platicamos.
Sí, claro que
cuando
sí.
Cuando nos encontramos en el pasillo.
Siempre, no podemos dejar de platicar. Contigo, lo mismo.
Sí, nos encontramos y a ver qué hay que hacer nuevo.
Bueno, gracias. Sigue Almudena Grandes para...
Sí, podemos...
Para en algún momento.
No, no, no.
No sabemos cuándo.
Tenemos que recorrer porque recorrimos.
Sí, todo va a mejorar.
Le comento.
De Almudena.
Sí, le comento. Para el día de hoy tenemos programado una alumna y sí platicamos con ella un poquito para poder poner este libro en este día,
sí,
que es importante.
Claro.
El día, el libro y la temática, y era importante invitar a alguien que sabe de historia y que hace historia oral, pues, ¿no?
De acuerdo. Sí, ustedes después me dicen cuándo.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Pues bueno, pues vámonos.
No, pues muchas gracias. Nos vemos en 15 días en vivo porque tenemos que celebrarnos. O sea, es mucho el esfuerzo que hacemos como para no celebrarnos.
La próxima viernes nos vemos aquí en vivo con el Jorge, con el juez.
Él se ve en vivo solo.
Yo vengo solo. No se queda. Vámonos. Gracias. No dejen de leerlo.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.